en SoundCloud.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional asegura que la Asamblea Cubana no representa al pueblo al ratificar la dirigencia del país en plena crisis. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones en el 22% del país durante el horario pico. Denuncian ante organismos internacionales que una activista cubana enfrenta 5 años de cárcel por un performance con la bandera. La Unión Europea mantendrá la aplicación provisional del acuerdo de diálogo político con La Habana. Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reúnen en la Casa Blanca. Y la OTAN afirma que seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, asegura que la Asamblea Nacional de Cuba no representa al pueblo. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, hizo la afirmación en un mensaje publicado en Twitter a propósito de la ratificación de Miguel Díaz-Canel como presidente para un segundo mandato de 5 años. Guevara Rosas recordó que Cuba sufre una grave crisis económica, profundización de la política sistemática de represión y la peor crisis hemisférica de personas presas por ejercer su derecho a protestar. En medio de esta situación, Díaz-Canel es reelegido por la Asamblea Nacional, que claramente no representa al pueblo, afirmó la representante de Amnistía Internacional. Y a propósito, Miguel Díaz-Canel y la Asamblea Nacional han prometido más continuidad en medio de este momento tan difícil y complejo, del que nos explica José Luis Ramos.
Continuará la continuidad,
dijo el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, después de que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba con la promesa de la continuidad del socialismo, una continuidad que no llevará cambios en el actual sistema político cubano, señaló Pedro González Reynoso, periodista residente en Caibarién.
Intuyo que con esa misma intención de ratificar para siempre el atraso, la involución y una miseria que va creciendo a ritmo agigantado que no sabemos los cubanos de a pie hasta cuándo va a durar.
En su discurso, Díaz-Canel dijo que la economía es el primer y mayor desafío que tiene el nuevo Consejo de Ministros. Concentrarse en la producción de alimentos, incrementar la oferta de bienes y servicios y controlar la inflación. Asimismo, reconoció que los jóvenes, como todo el pueblo cubano, sufren las necesidades económicas y sus terribles consecuencias. Díaz-Canel resaltó, entre otros temas, la transparencia de los comicios electorales.
La transparencia de nuestro proceso electoral han tratado de negarla también, pero no tienen ni una sola prueba que pueda poner en duda su limpieza.
No sé qué sueña el pueblo cubano para seguir viviendo estos episodios reiterados después de 60 y tantos años. Casi ya émulos nosotros del poder soviético, en que el soviet supremo era elegido con la misma parca.
Según Reinaldo Escobar, aunque la confirmación de Díaz-Canel se daba por hecho, muchas personas pensaron que otros dirigentes serían sustituidos.
Creían que era un buen momento para retirar a Esteban Lasso, para retirar a Salvador Mesa, y dejar allí esa segunda figura que podría estar apuntada para que en los próximos 5 años sea la primera. Es decir, una cosa de estrategia, no de democracia. Y ni siquiera eso, ni siquiera se han tomado el trabajo de aparentar, que tiene la intención de aparentar un cambio.
¿Será la segunda y última etapa de mandato de Miguel Díaz-Canel, como indica la Constitución socialista? José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones en el 22% del país en el horario pico. A medida que crece el déficit del servicio eléctrico y la falta de combustibles, la crispación de la ciudadanía y las tensiones sociales también aumentan. Tomás Cardoso informa.
La agudización de la crisis energética en Cuba dispara ya el malestar popular, alertan cubanos desde la isla. Este jueves en la mañana hubo presencia de brigadas especiales en el paradero de San Agustín en La Lisa, ante la protesta de pasajeros que esperaban el P-14. Nos cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Yo no te puedo decir la cantidad de personas que hay aquí en el paradero. Vino un van de la brigada especial de eso que trae 10 guardias adentro, y al poquito rato vino el carro del director de transporte provincial. Las pocas guaguas que hay, a donde la gente mete escándalo, dirigen las rutas hacia ese lugar. Entonces nosotros, que íbamos para Marianao, teníamos que coger el P5, que supuestamente ahí nadie está metiendo escándalo, nos estamos quedando botados.
Incumplió la oficina de la Administración Tributaria del Ministerio del Transporte con los choferes privados en la capital, explica el botero Rafael Alba Macías.
El que nos debería atender no estaba, que no podía atendernos hoy. El transporte está paralizado porque no hay combustible.
En Aguada de Pasajeros aumenta el malestar y las autoridades ya están tomando medidas al respecto, cuenta Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Una reunión del Partido Comunista con personas de acá sin conclusión dieron la tarea de que fueran por CDR y que cualquier persona que haga una manifestación o una provocación tenían que llamar inmediatamente a la policía.
Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños de Artemisa, reporta.
Hay mucho descontento porque las personas, aparte que no tienen nada que comer, no pueden ni moverse siquiera.
Desde Alquízar, Niurka Salcedo comenta.
Esta semana las personas durante un apagón remetieron contra el PCC.
En la capital espirituana, este martes, en la zona sur, en medio de un apagón, se sintieron toques de cazuelas. Informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Ya hay una laceración en el pueblo muy grande. Los apagones continúan con mucha intensidad. La transportación estatal y particular es nula totalmente.
Y desde el territorio de Baracoa, en Guantánamo, el comunicador independiente Emilio Almaguer señaló.
Aquí en Baracoa el número de asaltos, de violencia, está empeorando. Se está haciendo casi normal ya ver los grupitos de pandillas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado ante organismos internacionales la detención arbitraria de la activista Aniette González en prisión preventiva por una acción artística con la bandera nacional cubana. El grupo con sede en Madrid comunicó a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que González podría ser condenada a 5 años de prisión. La activista de redes sociales se sumó a la iniciativa La Bandera es de Todos, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que por un performance con la bandera fue condenado a 5 años de cárcel. El observatorio señaló que por acciones similares de vestir la bandera y danzar con ella en actos oficialistas, otras personas, como el gobernante Miguel Díaz-Canel, dirigentes y artistas, no han sido objeto de acoso institucional ni denuncia policial. La ONG exigió el sobreseimiento del proceso penal contra González, recluida en la prisión Kilo 5 en Camagüey. De otra parte, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se ha reunido hoy en La Habana con el gobernante Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, en la última parada de su gira por Latinoamérica. Lavrov, quien depositó una ofrenda floral en el monumento a José Martí, criticó las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y contra Rusia. También aseveró que Estados Unidos intenta imponer sus reglas en el mundo y que la OTAN, una alianza defensiva encabezada por Washington, tiene anhelos expansionistas. Cuba ha expresado su apoyo a Rusia en el conflicto con Ucrania y Moscú ha indicado recientemente que una de las prioridades de su política exterior es fortalecer relaciones con países de América Latina. En otra información, la Unión Europea mantendrá la aplicación provisional del acuerdo de diálogo político con Cuba, a pesar del rechazo de Lituania, y apoyará la asistencia de los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de la América Latina y el Caribe. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Fuentes diplomáticas valoraron en Bruselas que el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba se continuará aplicando provisionalmente debido al rechazo del Parlamento de Lituania. En una sesión con periodistas sin cámaras ni micrófonos, en la que participó Radio Televisión Martí, autoridades del Servicio Europeo de Acción Exterior dijeron que la situación continuará como hasta ahora, a menos que Lituania dé marcha atrás en su decisión. La diplomacia europea considera que el acuerdo es una herramienta para poner sobre la mesa las preocupaciones sobre derechos humanos en Cuba, pero evita responder si La Habana cumple con las cláusulas de derechos humanos recogidas en el texto. En cuanto a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a celebrarse en la capital comunitaria en julio próximo, el planteamiento es llevarla a cabo de manera inclusiva. Esto significa, según las fuentes, que se están cursando invitaciones a los países de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Unión Europea no prevé excluir a nadie y vería con buenos ojos ojos que los dictadores Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega asistieran al encuentro para hablar de los temas que más preocupan y buscar una solución. Según el bloque, la decisión no es diferente en otras regiones del mundo, donde se relaciona con países plenamente democráticos, otros menos y en algunos totalmente lo contrario. Bruselas dejó claro que discrepa con lo sucedido en la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles en 2022, donde no estuvieron presentes las dictaduras de la región. En opinión de la diplomacia europea, ese evento condujo a tensiones políticas y a un resultado bastante incompleto, por no decir infructuoso. La decisión de las autoridades del viejo continente es ser críticos pero constructivos, incluso con Nicaragua, país con el que dicen tener las discrepancias más profundas en la región, sorprendentemente por encima de Cuba, el más antiguo régimen de las Américas. En cuanto a Venezuela, las fuentes consultadas reiteraron su disposición a eliminar algunas sanciones si hay un progreso significativo hacia la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos espera que Suecia, un país que hasta ahora había mantenido una posición de neutralidad militar, se una a la OTAN en los próximos meses. Amplía Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se encuentra en plena gira europea visitando a algunos de sus socios en el continente y como primer destino escogió Suecia. Allí se reúne con altos funcionarios y esta misma mañana fue recibido en Estocolmo por el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el jefe del Pentágono aprovechó para expresar su agradecimiento.
Es un verdadero placer estar aquí en mi primera visita a Suecia como secretario de Defensa y tuve la oportunidad de ver de primera mano parte del poder que reside en su ejército. Suecia ha sido un gran socio de defensa a lo largo de los años y esperamos pronto poder llamarte aliado.
Ahora, otra nación escandinava, Suecia, busca convertirse en el aliado número 32 y el secretario Austin destacó los beneficios.
La membresía de Suecia en la OTAN significará una alianza más fuerte y una Europa más segura, como he visto de primera mano en este viaje. Las Fuerzas Armadas Suecas están altamente capacitadas y son una fuerza de combate profesional. Las tropas y capacidades suecas mejorarán las operaciones de la OTAN para disuadir conflicto, incluso en la región del Mar Báltico.
Según han asegurado varios medios de comunicación escandinavos, el Kremlin estaría utilizando barcos pesqueros, buques de carga y yates civiles para espiar a los países del Mar Báltico y el Mar del Norte. Mientras, expertos en relaciones internacionales señalan que la adhesión de Suecia a la OTAN sería clave para proteger a los aliados, ya que el país posee innumerables islas esparcidas por el Mar Báltico, una ventaja importante para defender la región en caso de que un adversario como Rusia decidiera atacar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició hoy una reunión con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca, agradeciéndole su franca defensa de la paz y los derechos humanos en el continente americano. Biden dijo que Estados Unidos y Colombia están trabajando en la lucha contra el tráfico de drogas. Más detalles sobre esta reunión en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Pero seguimos en Washington porque el presidente Biden anunció planes para aumentar los fondos destinados a ayudar a los países en desarrollo a combatir el cambio climático y frenar la deforestación en la selva amazónica del Brasil. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
El presidente Biden convocó una reunión virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima como parte de sus esfuerzos para impulsar el apoyo a las medidas para combatir el calentamiento global. Es la cuarta reunión del grupo bajo su presidencia. Los países que participan en el foro representan alrededor de un 80% de las emisiones de gases de efecto de invernadero y del Producto Interno Bruto Mundial, según informó la Casa Blanca. El presidente Biden. Él dice que le complace anunciar que Estados Unidos proporcionará $1,000 millones al Fondo Verde para el Clima, un fondo que es fundamental para ayudar a las naciones en desarrollo. Con esta medida se duplica la contribución total de Estados Unidos al Fondo Verde para el Clima, que financia proyectos sobre energía limpia y resiliencia al cambio climático en países en desarrollo. También anunció planes para solicitar 500 millones de dólares en 5 años para contribuir al Fondo Amazonia, que trabaja para combatir la deforestación en la Amazonia brasileña. Biden, que ha hecho de la lucha contra el cambio climático una de sus prioridades políticas, se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de Estados Unidos en un 50% para el 2030 en comparación con los niveles del 2005, y ha dicho que los países desarrollados deben ayudar a las naciones en desarrollo a abordar el problema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la visita del canciller ruso a varios países de Latinoamérica podría generar un impacto negativo en la conferencia internacional sobre Venezuela, promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos explica desde Caracas, Carolina Alcalde.
La gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela, Brasil, Cuba y Nicaragua indica que el gobierno del presidente Vladimir Putin busca reconfigurar el mapa de poder global y fortalecer alianzas comerciales, como expone en conversación con La Voz de América el politólogo Ángel Medina.
En medio de una invasión que está haciendo Ucrania, ampliar su espectro de influencia, de posición política, de intercambio comercial con áreas geográficas como América Latina. Y quizás en ese sentido Venezuela le ha puesto en bandeja de plata la posibilidad de entrar también en América Latina.
El embajador retirado y analista político Edmundo González se recuerda que en los últimos 20 años Venezuela y Rusia han construido una estrecha alianza que involucra temas políticos, económicos y militares.
Si bien los resultados de esta aproximación pudieran tener un tono meramente retórico con base al enfrentamiento ideológico con Washington, para Rusia se trataría de una estrategia para fortalecer su imagen como un actor global de peso e influencia en la escena internacional.
El viaje de Lavrov ocurre días antes de la Conferencia Internacional sobre el Diálogo en Venezuela, promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos y que ha abogado por el levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Medina estima que la visita del canciller ruso impactará negativamente en la cumbre.
Que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia, pueda tener mayor espacio. Igual, esperemos a ver qué sucede, cómo se plantea esto. Quienes vienen.
Venezuela y Rusia han firmado más de 300 acuerdos bilaterales de cooperación en diversas áreas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Después de Venezuela, el canciller ruso visitó Nicaragua antes de arribar a Cuba. Gustavo Cherkis amplía.
El gobierno de Nicaragua recibió al canciller ruso Sergei Lavrov en una visita que forma parte de su gira por 4 naciones en la región y que están alineadas con las políticas de izquierda para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países en momentos en que las 2 naciones se encuentran frente a la comunidad internacional por la invasión Rusia-Ucrania y la fuerte represión del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los opositores y otros sectores sociales. El jefe de la diplomacia rusa reveló a los medios de comunicación oficiales los resultados de este encuentro y sus perspectivas sobre el panorama político internacional, y aquí sus palabras en la traducción oficial.
Abordamos muchos temas de mutuo interés, como asuntos económicos y también con cooperación, pero los occidentales, bajo el auspicio de los países como Estados Unidos, tratan de unirse como países exclusivos. Tratan de proliferar su hegemonía a los conflictos, como por ejemplo en Ucrania.
Luego fue el presidente Daniel Ortega el que pronunció un discurso refiriéndose al aniversario de las protestas sociales, iniciadas el 19 de abril del 2018.
Hace 5 años, cuando el intento del golpe de Estado, el país venía creciendo, pero ahí estaban los mismos descendientes de Caín.
El presidente Ortega también aprovechó la ocasión para nuevamente arremeter contra los líderes de la Iglesia Católica, a la vez que le dijo al canciller ruso Lavrov que las recientes sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a jueces nicaragüenses no provocan preocupación ni temor en su gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La ex tesorera nacional de Venezuela y ex enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, Claudia Díaz, fue condenada este miércoles por un juez de Estados Unidos a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada por lavado de dinero. El esposo de Díaz, Adrián Velázquez, recibió la misma condena. Ambos deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares cada uno, dictaminó un juez en Miami. Los 2 venezolanos fueron extraditados desde España en 2022. Díaz y Velázquez son conocidos como la enfermera y el guardaespaldas de Chávez. La fiscalía los acusó de hacer una fortuna con una red de corrupción que aprovechaba que ella era tesorera nacional. La abogada de Díaz, Maciel Descalzo, dijo que los 136 millones de dólares en ningún caso se robaron al pueblo de Venezuela. Y el expresidente peruano Alejandro Toledo, por su parte, deberá entregarse a las autoridades de Estados Unidos este viernes para ser extraditado a Perú, donde enfrenta acusaciones por corrupción.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, deberá entregarse el viernes ante un tribunal de Estados Unidos para ser extraditado a su país, donde es requerido por la justicia. Toledo, que permanece en prisión domiciliaria en California, es acusado en Lima de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Lima lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales peruanos piden 20 años y 6 meses de cárcel. El exmandatario de 77 años niega las acusaciones y ha introducido varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Washington autorizó en febrero. El noveno circuito de apelaciones de Estados Unidos denegó el martes de forma unánime su más reciente recurso legal. En consecuencia, el miércoles, un juez de California ordenó al político que gobernó Perú entre 2001 y 2006 entregarse a la justicia y afirmó que Toledo será internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas. La defensa de Toledo declaró que no solicitará más aplazamiento al noveno circuito ni al Tribunal Supremo. El expresidente deberá entregarse el viernes a las 9 de la mañana.
En otras noticias, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que los aliados seguirán apoyando a Kiev el tiempo que sea necesario y que Ucrania tiene derecho a formar parte de la Alianza Atlántica. Durante una visita a Kiev, Stoltenberg declaró que la OTAN desconoce cuándo terminará la guerra en Ucrania, pero sabe que la agresión rusa mantiene lo que llamó un patrón tóxico que es preciso interrumpir. Es por ello que los países de la OTAN han proporcionado 65 mil millones de euros de ayuda militar a Kiev y están suministrando más aviones de combate y tanques, dijo el jefe de la OTAN en una rueda de prensa con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por su parte, Zelensky enfatizó que Ucrania no aceptará una solución de compromiso que sustituya el ingreso en la Alianza Atlántica. Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos anunció 325 millones de dólares en ayuda armamentística a Ucrania para la guerra frente a Rusia, incluyendo munición para sistemas de cohete de artillería de alta movilidad y los HIMARS, misiles avanzados y minas antitanque. Se trata del paquete de seguridad número 36 para Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022, y eleva el total de la ayuda militar estadounidense al gobierno de Kiev a más de 35.400 millones de dólares en ese tiempo. Vamos a Francia porque el presidente Emmanuel Macron fue abucheado durante una visita a la ciudad de Alsacia, donde buscaba defender su reforma de las pensiones.
Es normal que se exprese este enfado, así que ahí está ella. También hay otras personas que tienen otras motivaciones, que vinieron a saludarme, otras que están apoyando. Estuviste conmigo esta mañana en una empresa que refleja la diversidad de Francia. No escuché ninguna movilización esta vez. Para que podamos avanzar, ir a las empresas y hacer cosas. Sin embargo, se expresa este enfado. No esperaba otra cosa, pero no me impediré a seguir moviéndome por todo el país, porque hay que seguir actuando y salir adelante. Los presentes le lanzaron repetidos reproches y un hombre le dijo: "Nunca vimos a un presidente con un gobierno tan corrupto como el suyo. Usted caerá muy pronto". El presidente respondió que alimentan ideas que no son correctas. La reforma de las pensiones retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 para cobrar una pensión completa. El lunes Macron cedió 100 días de apaciguamiento, de unidad, de ambición y de acción para relanzar su segundo mandato con nuevas medidas sobre migración, educación y sanidad.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encabezará una reunión internacional en Doha, la capital de Qatar, los próximos primero y segundo día de mayo sobre la situación en Afganistán. El propósito es revitalizar el compromiso internacional en torno a objetivos comunes hacia un camino sostenible con respecto a la situación en Afganistán, dijo un vocero de la ONU. Y en otra información, ha estallado el supercohete Starship a los 4 minutos de haber despegado. Europa Press tiene la reseña.
El cohete Super Heavy con la nave Starship de SpaceX ha explotado a los 4 minutos de su lanzamiento este 20 de abril, en el primer intento de vuelo integrado del sistema alrededor de la Tierra. El despegue se produjo a las 13:34 UTC, 6 minutos más tarde de lo previsto, por un problema transitorio de presurización en el cohete desde la base de SpaceX en Boca Chica, Texas. Una enorme nube de gas cegó la plataforma de lanzamiento durante el despegue, de la que emergió el mayor cohete que ha despegado en la Tierra hasta la fecha. El lanzamiento fue seguido por numerosos empleados de SpaceX que siguieron el lanzamiento desde las instalaciones de la compañía con gran excitación y aplausos. Tras alcanzar una altitud superior a los 30 kilómetros, el cohete empezó a cabecear y finalmente perdió su orientación hasta que explotó en el aire, de acuerdo con la transmisión en directo realizada. En este sentido, SpaceX no lo ha valorado como una decepción, sino que ha asegurado que pruebas como estas les ayudan a mejorar la confiabilidad de Starship, mientras que ellos buscan hacer que la vida sea multiplanetaria.
Y a esta hora así va el mundo. El ejército de Sudán rechazó categóricamente entablar negociaciones con el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, después de que ambos bandos acordaran adherirse a treguas humanitarias, aunque estas no han sido respetadas. El obispo de Hong Kong, Stephen Chow, exhortó en Pekín a un acercamiento entre las iglesias de la excolonia y de China continental, en medio de tensiones entre el Vaticano y el país asiático por el nombramiento del nuevo obispo de Shanghai, Joseph Shen Bin. El Parlamento Europeo denunció la condena de 25 años de prisión contra el periodista y opositor ruso Vladimir Kara-Murza. Pidió a los países del bloque que redoblen las sanciones contra Rusia. Una explosión en una mina de carbón en el departamento colombiano de Cundinamarca deja 11 mineros atrapados, 4 de los cuales fueron rescatados, y continúa la búsqueda de otros 7, dijeron autoridades locales. Argentina, 1985, la película de Santiago Mitre sobre el juicio contra los responsables de la dictadura argentina, es la favorita de los premios Platino del cine iberoamericano, con 14 nominaciones. Los galardones se entregarán el sábado durante una gala en Madrid. Y atención, que científicos han descubierto algunos secretos de los ataúdes de animales momificados en Egipto. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Ariane González.
Scientific Report y el Museo Británico han publicado nuevas imágenes sobre el contenido de 6 antiguos ataúdes egipcios de animales que aportan información relevante sobre su fabricación y uso. Un equipo científico analizó el contenido de 6 de esos ataúdes usando la tomografía de neutrones, una técnica no invasiva y es mucho más precisa que los rayos X. La momificación de animales era una práctica común en el antiguo Egipto, pero saber qué hay en las cajas aún selladas es un reto. Investigaciones anteriores sugieren que algunos animales momificados eran encarnaciones físicas de deidades y otros eran ofrendas. El análisis descubrió que en 3 de ellos había restos de animales, posiblemente de lagartos endémicos del norte de África. En algunos se encontraron plomo y textil. El plomo se usaba en el antiguo Egipto como material mágico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre vamos con 3 deportes. Vamos a ir con fútbol, tenis y vamos con Fórmula 1. Comenzamos porque hay crisis en el Chelsea inglés. Tras su eliminación de la Champions League, hoy se habla en Londres que 13 figuras podrían abandonar el equipo azul y otros jugadores se verían afectados con recortes de su sueldo. En el tenis, Rafa Nadal anunció que no estará en el Master 1000 de Madrid, siendo la tercera ausencia consecutiva para el español en la gira de tierra batida. Recordemos que Monte Carlo y Barcelona no contaron con su presencia, todo por problemas físicos que aún no supera. Y terminamos con Fórmula 1, pero en la cocina, porque el renombrado chef italiano Massimo Bottura, que cuenta con un restaurante con 3 estrellas Michelin, prepara para este fin de semana del Miami Grand Prix de Fórmula 1 una cena en el deck de Island Gardens. ubicado en Watson Island, aquí en Miami, costará, escuchen esto, la friolada de $6,000 por persona. Será un evento de 8 horas el próximo 5 de mayo que promete al menos hacer historia desde Miami. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces.